Pues efectivamente, cada día con ustedes. Y de lunes a viernes, a esta hora, con noticias locales. Comienza en este lunes 13 de septiembre la primera edición de nuestro informativo diario.
Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
Un informativo, el de este lunes 13 de septiembre, que vamos a iniciar hablando de la batalla de Flores, ¿sí? ¿Han oído bien? Vamos a hablar de la batalla de Flores y de los escolares pejinos que se acercan esta semana a nuestra fiesta mayor. Les vamos a explicar cómo lo van a hacer. Además, lo vamos a poder comprobar todos. Bien, además, hablaremos del pintor laredano Fernando Sáez. Su exposición, la exposición en su homenaje, ya está abierta, ya funciona. Se inauguró el pasado viernes en el salón, en la sala de exposiciones municipal, en el antiguo Ayuntamiento de Laredo. Se podrá visitar de miércoles a sábados por la mañana y por la tarde, y los domingos por la mañana en ese lugar. Repasaremos la situación actual de Laredo en la evolución de la pandemia del coronavirus. Este fin de semana, ya les avanzo, ha habido 5 nuevos positivos registrados en Laredo. Camino Escena Norte trae el jueves a nuestra villa un espectáculo de danza contemporánea. El viernes comienzan las jornadas culturales de Carlos V. Y ese mismo día, el viernes, comienza también en Laredo el festival Musicarte. Además, hoy queremos mencionar a nuestra coral Salvé, que va a participar a finales de mes en las 14th jornadas Abriendo el Camino en Santiago de Compostela. Tiempo tendremos también para comentar la convocatoria de asamblea ordinaria, junta ordinaria de la Asociación de Mujeres Independientes de Laredo, AMIL, a finales de este mes. Y el deporte, naturalmente, también en la sintonía de Radio Laredo. Noé del Río nos pondrá al día sobre la actualidad deportiva local, echando seguramente un vistazo al fin de semana, me imagino, Noé.
Pues claro, al resultado del sábado, que todo el mundo conoce ya, Laredo 0, Osasuna B1, el Charles crea y convence, pero acaba perdiendo. Los méritos no valen, sirven los resultados, dijo Chiri tras el partido del sábado. Gran decepción en la parroquia local, porque los pejinos, bueno, pues ceden puntos en su campo, algo que desde luego no es conveniente.
En la sintonía de Radio Laredo, amigos, a esta hora, información local del día.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bien, pues vamos allá. A través de una iniciativa de la dirección del Colegio Público Pablo Picasso, a la que se han sumado el Villa del Mar, el Pepe Alba, el pintor Martín Sáez y el Colegio San Vicente de Paúl, los escolares laredanos se han acercado hoy lunes a la fiesta de la Gran Batalla de Flores de Laredo.
Con la colaboración de varios carrocistas de nuestra villa y el Ayuntamiento de Laredo, los chavales han conocido cómo es el trabajo en las huertas en las que se cultivan las flores que se utilizan cada año para elaborar las carrozas de nuestra batalla. Hoy lunes los escolares se han encargado de preparar las flores colocándoles los correspondientes clavos, y los propios niños se encargarán de elaborar mañana martes 5 paneles con motivos florales, uno por colegio participante, que quedarán expuestos alrededor de la 1 de la tarde en las verjas de la fachada principal de la Casa de Cultura. Cada uno de estos paneles medirá 1,20 metros por 2,40 metros.
Pues creando cantera, ¿eh? Los escolares laredanos que pues se acercan de esta manera a nuestra fiesta mayor, a la Gran Batalla de Flores. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tipo de arte, la pintura, porque el Ayuntamiento de Laredo inauguró el viernes la exposición dedicada a Fernando Sáez en la sala municipal del antiguo consistorio pejino. La muestra funcionará hasta el día 24 de octubre y congrega un total de 35 obras procedentes de colecciones privadas, de fondos de la propia familia del artista y de diferentes instituciones como el Gobierno de Cantabria, la Comunidad de Madrid, la Fundación Caja Cantabria o el Museo de Bellas Artes de Santander. La alcaldesa de la Villa, Charolosa, dio el viernes la bienvenida a los asistentes junto al concejal de Patrimonio y Puebla Vieja, Antonio Bocanegra, que se encargó de presentar el acto.
Intervinieron en la inauguración el director del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, Salvador Carretero, así como la hija del pintor laredano, Victoria Sáez, y el nieto del artista, Carlos Caranci Sáez, además del comisario de la exposición, el laredano Ángel Bueno, que aportó detalles acerca de cómo se impulsó la exposición por parte del ayuntamiento. Al encuentro asistieron también diversos concejales de la Corporación Municipal, allegados del artista, así como diferentes personalidades del mundo del arte y la cultura pejina y cántabra. Esta exposición rinde homenaje al pintor Fernando Sáez en el centenario de su nacimiento. Su infancia transcurrió en Laredo hasta el año 1931, en el que se trasladó con su familia a Madrid, regresando a su villa natal durante la Guerra Civil para instalarse definitivamente en la capital a partir de 1939. Escuchamos un fragmento de la intervención de la alcaldesa, Charolosa, haciendo una breve semblanza del artista laredano.
Esta exposición rinde homenaje a Fernando Sáez en el centenario de su nacimiento. Destacado representante de la nueva figuración española, Fernando Sáez se inicia como dibujante e ilustrador recibiendo el Premio Nacional Lazarillo. Es becado en París por la Fundación Juan March y su trayectoria está vinculada a destacadas galerías. Su obra se expuso a nivel internacional en diferentes países. Participó en reconocidas ferias de arte como Basilea o Arco, y está presente en importantes museos y colecciones tales como el Museo Reina Sofía o el Boston Museum.
El nieto del artista, Carlos Caranci, reivindicó la figura de su abuelo como pintor al que, aunque se le reconoce su calidad artística, no se le incluye habitualmente en los circuitos artísticos oficiales.
Creo que es interesante reivindicar a Fernando Sáez como pintor, más allá de contextos, determinismos, etc., como pintor del siglo XX. Me refiero con esto a que normalmente dentro de la pintura española de los años 50 y 60 se suele hablar del Grupo El Paso, por supuesto, se suele hablar de Tapies y otros muchos. Hay muchos que se quedan apartados, uno de ellos es mi abuelo, que no Fernando Sáez, no lo digo solo porque sea mi abuelo. Es verdad que es un pintor que tiene mucho reconocimiento, mucho predicamento, pero no aparece en los circuitos oficiales, no aparece en las plataformas mediáticas, y creo que por el contrario, su aportación a la pintura, pongamos española, pero voy a insistir en la pintura europea de la posguerra, creo que es de gran interés.
Por su parte, Victoria Sáez habló de la inspiración laredana de su padre, un artista impresionante, según los expertos.
Papá siempre tenía en mente a Laredo, era su tierra, su tierruca, y siempre se ha inspirado mucho en lo que vivió de niño en Laredo, ¿no? Por ejemplo, y me contaba en esas traineras que estaban en el puerto, en el puerto aparcadas fuera, pues él veía ahí una forma de pintar sus marinas desde que era pequeño, ¿no? Empezó a dibujar y dibujaba en el colegio, le hizo unos retratos a los profesores en el colegio, aquí en Laredo, cuando tenía 8 años, y le pasearon por todas las aulas porque era espectacular el niño, ¿no? Porque así lo definió Santiago Mon. Dijo que era el pintor mejor dotado del siglo XX, de mitad del siglo XX español, que era uno de los mejores dotados y que era un artista impresionante.
Finalmente, escuchamos al comisario de la exposición, el laredano Ángel Bueno, que anunció la intención del ayuntamiento de dedicar una placa a los dos hermanos Sáez.
Este acto de homenaje, tal y como lo teníamos concebido desde un principio, no surgía aquí, en la exposición propiamente dicho. Había un preámbulo, y ese preámbulo era la intención de haber inaugurado una placa dedicada a Fernando y a Martín Sáez. Ambos nacen en la misma casa, en la Puebla Vieja, Rua Mayor 10, y no ha podido ser, se han complicado las cosas a última hora, cuestiones administrativas, quórum de comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues el ayuntamiento tiene ese compromiso, que largo me lo fiáis, no, está a la vuelta de la esquina. En el año 23 es el centenario de Martín Sáez y esa placa procuraremos que esté ahí dedicada tanto a Fernando como a Martín.
Bueno, pues respecto a Fernando Sáez, destacado representante de la nueva figuración española, recordar que se inició como dibujante e ilustrador, recibiendo el Premio Nacional Lazarillo. Fue becado en París por la Fundación Juan March y su trayectoria está vinculada a destacadas galerías de arte. Su obra se expuso también a nivel internacional en reconocidas ferias de arte y está presente en importantes museos y colecciones. Fernando Sáez falleció en Madrid en 2018 y esta exposición le homenajea cuando se cumplen 100 años desde su nacimiento. La muestra se podrá visitar hasta el 24 de octubre con entrada libre, con aforo limitado por la pandemia, de miércoles a sábados, de 11 de la mañana a 1 y media y de 5 y media a 8 y media de la tarde. Los domingos solo por la mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Una pausa y continuamos.
En Laredo, restaurante Risco Cantabria Experience, saludablemente responsable. Disfruta de unas magníficas paellas, ceviches, chuletones y sabrosísimos manjares mirando al mar. Con grandes separaciones entre mesa y mesa y absolutamente ventilado. O en el interior con una mesa en cada ventanal. Reservas 60-50-30 del 942 de Cantabria. Restaurante Risco Cantabria Experience en Laredo. Saludablemente responsable y capitaneado por Arancha del Norte.
En Radio Laredo, noticias.
Como todos los días también, nos fijamos en la evolución de la pandemia de coronavirus en Laredo, en primer lugar, con 5 nuevos positivos durante el fin de semana en nuestra villa. 4 se detectaron el viernes y ayer domingo 1 más. La tasa de incidencia a 7 días está en 163, con 18 positivos en la última semana. Y esta misma tasa, pero en mayores de 65 años, está en 100. El Hospital Comarcal de Laredo tiene o tenía ayer ingresadas 7 personas con COVID. En total, en Laredo, desde el inicio de la pandemia, ha habido 1.054 casos detectados.
Por lo que se refiere a Cantabria, nuestra región ha regresado ayer domingo al nivel de alerta 2 por COVID-19, riesgo medio, en una jornada en la que ha ingresado un nuevo paciente en la UCI, con lo que este número asciende a 8 y la ocupación remonta al 7,8%, un punto más que la víspera. Aunque también han aumentado ligeramente el número de casos detectados, con 2 más que el sábado, hasta un total de 37, mientras que el resto de indicadores se mantienen o descienden levemente. Continúan siendo 40 los pacientes ingresados por coronavirus, con lo que la ocupación hospitalaria sigue en el 3,3%. La mayoría de los ingresados están en Valdecilla, con 28, incluidos los 8 de cuidados intensivos, y además hay 5 en el Hospital Sierra Llana y 7 personas ingresadas en el Hospital de Laredo. La incidencia a 14 días está en 151, bajando 11 puntos, y en 63 a 7 días, 3 menos que el sábado. Este domingo no ha habido que lamentar ningún fallecido, con lo que el número total se mantiene en Cantabria en 608 personas en lo que va de pandemia.
Bueno, cambiando de asunto, esta semana va a ser una semana, además con jornada festiva en su Ecuador, el miércoles de la Aparecida. Va a ser una semana, decía, intensa en lo cultural y artístico, no solo por la exposición de Fernando Sáez, sino también, por ejemplo, porque la tercera edición de Camino Escena Norte, el proyecto de intercambio cultural entre compañías de teatro y danza de Cantabria, Galicia y Asturias, además de Euskadi, llega a Laredo el jueves día 16. Se trata de un espectáculo de danza contemporánea bajo el título Amalgama, de la mano de Meraki Compañía, una compañía emergente de danza contemporánea y urbana afincada en Asturias e integrada por bailarines procedentes de diferentes disciplinas.
Su nombre hace referencia a la aleación de dos o más metales y a través de ella pretende simbolizar la mezcla que proviene de distintas naturalezas. En la línea de esta metáfora, el proceso creativo de Amalgama aborda la unión entre el flamenco, la danza contemporánea y las danzas urbanas, entre las que se encuentra el breakdance. Como ocurre en la mayoría de las representaciones programadas por Camino Escena Norte, la actuación de Meraki seguirá aquí en Laredo se apoyará en dos actividades complementarias. La compañía ofrecerá un taller de contextualización previo a su actuación y un encuentro con el público tras la función. Recordamos que este evento será de asistencia gratuita, pero habrá que reservar plaza previamente en la plataforma online reservaentradas.com.
Este será el jueves y al día siguiente, el viernes, comienzan las jornadas culturales de Carlos V. El viernes a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, charla coloquio titulada El frío en la comida y en la bebida en tiempos de los Austrias, una charla a cargo del escritor Carlos Canales Torres, una actividad en la que colabora la Asociación Cultural El Palenque de Laredo y que es de entrada, será de entrada gratuita hasta completarse el aforo.
El sábado día 18, a partir de las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, tendrá lugar la representación teatral Ingenioso Hidalgo, a cargo del Centro de Producción Teatral Viridiana. La entrada anticipada, la venta de entradas anticipadas, se realiza a través de reservaentradas.com al precio de 3 euros. Se trata de una obra recomendada para adultos y para niños a partir de los 5 años de edad.
Y también el viernes comienza en Laredo el Festival Musicarte. La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Laredo celebra desde ese día el Festival Intercultural Musicarte, un evento mediante el que el consistorio pretende apoyar el talento de los músicos locales y regionales en un conjunto de actuaciones que se celebrarán entre los días 17 y 26 de septiembre junto al Parque de Zenón, en la zona del Ensanche. Este viernes el festival arrancará a las 5 de la tarde con la presentación oficial del mismo. A partir de ese momento, Musicarte ofrecerá a laredanos y visitantes diferentes interpretaciones cada tarde, que se sucederán hasta llegar al concierto estrella, que tendrá lugar cada día entre las 10:30 y las 11:30 de la noche.
Este primer día del festival, a las 6 de la tarde, actuará el grupo de folk alternativo Dúo Brez. A las 6:30 podremos disfrutar del rap de Rufo y su beatbox. A las 9 de la noche, la banda Ice and Fire. Y finalmente, el concierto estelar del viernes a las 10:30 estará protagonizado por el grupo de rock Canta Ebria. Los fines de semana, sábados y domingos, el festival dará comienzo a las 12 de la mañana, desarrollándose a lo largo de toda la jornada. Además de los espectáculos, el emplazamiento contará con una zona de restauración internacional, un mercado de artesanía y de alimentación local, nacional e internacional, un área, una zona árabe y un área infantil con atracciones infantiles, manuales o pintacaras, entre otras alternativas. La entrada a Musicarte será gratuita y libre hasta completar el aforo limitado por la pandemia.
Don Bocarte, empresa ubicada en Santoña especializada en elaboración de anchoa, busca fileteras con experiencia. Ofrecemos estabilidad y trabajo durante todo el año. Aquellas personas interesadas pueden llamar al teléfono 942-66-1920. 942-66-1920.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bueno, y hoy queremos hablar también de nuestra coral Salvé, que va a participar a finales de mes en las 14th jornadas Abriendo el Camino, una cumbre interautonómica, institucional y asociativa de los caminos de Santiago del Norte, que se celebrará en Mondoñedo, en Lugo, y Santiago de Compostela los días 24, 25 y 26 de septiembre.
Representantes políticos gallegos y de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago de Cantabria, además de José Luis Ocejo, director de la Coral Salvé de Laredo, participarán esos días en diferentes actividades que culminarán en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago, donde tendrá lugar la ceremonia de clausura, y en la sede de la catedral, donde los participantes asistirán a la misa del peregrino y actuará la Coral Salvé de Laredo. El programa de las actividades previstas en estas 14th jornadas Abriendo el Camino se presentará este viernes, el día 17, en la sede del Gobierno de Cantabria en Santander.
Y antes del deporte, queremos también hacer pública una convocatoria que realiza la dirección de la Asociación AMIL de Laredo, la Asociación de Mujeres Independientes de Laredo, que, como digo, anuncia convocatoria de junta ordinaria. Va a ser el jueves 30 de septiembre a las 6 de la tarde. En esa reunión se dará lectura y se aprobará, si proceden, las cuentas generales, la renovación de los cargos, la aprobación de la modificación de los estatutos y se resumirán las actividades de 2020 para dar cuenta de las actividades de 2021-2022. Como digo, convocatoria de junta ordinaria de la Asociación AMIL el 30 de septiembre, jueves a las 6 de la tarde. Ahora sí, ahora llegamos al tiempo para la información del deporte local, de la mano de Anchoas Codesa.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Bueno, pues vamos a contar la derrota del Laredo 0-1 frente a los Osasuna B, Osasuna Promesas, el sábado por la tarde en San Lorenzo. Un Laredo que tras desplegar un buen juego durante buena parte del partido no logró materializar ninguna de las ocasiones generadas, incluso un penalti. Se quedó también en esta ocasión con un hombre menos y encajó en el último tramo del partido de penalti, aunque ante el equipo navarro dispuso de ese penalti desaprovechado por parte del jugador rojillo Binatea para haberse adelantado en el marcador. Vamos a contar un poco cómo fue el encuentro. El partido, el equipo laredano desplegó un fútbol más que aceptable pese al dominio osasunista, combinando y llegando con peligro sin ceder muchas ocasiones tampoco en su contra. Binatea y Barrondo, el mejor de los pejinos, o Goñi, dispusieron de ocasión para adelantar a los de Chiri, pero al descanso la igualada continuaba en el marcador de San Lorenzo. Durante el intermedio, el Laredo tributó un cariñoso homenaje a la jockey laredana Julia Zambudio y también se hizo entrega del carnet de socio número 1 de la nueva entidad a su nuevo poseedor, Paquito Aja, que es el famoso empresario laredano quien ostenta ahora mismo el número 1 del socio del Charles. Osasuna B salió mejor en la segunda mitad con dos ocasiones de su delantero Johnny y Barrondo dio la respuesta a Pejina sin fortuna y en el 72 fue objeto de penalti que Binatea se encargaba del lanzamiento raso y no muy fuerte ni escorado que el portero Darío adivinaba despejando dicho balón. Cinco minutos después el árbitro asturiano expulsaba al laredano Pablo García por una entrada en la que aparentemente llega tarde. Pudo anotar Osasuna en el 86 cuando Aymar estrelló un lanzamiento de falta en el larguero y dos minutos después Chus Puras cometía penalti sobre Aymar Oroz, encargándose el mismo Aymar en transformar, adelantando a Osasuna B y reaccionando incluso los de Chiri con un remate de Parro en el tiempo de descuento que de haber logrado perforar la meta rojilla habría hecho justicia en los méritos de los laredanos de nuevo en este partido. Un encuentro que se pudo ganar, se pudo empatar y que al final se perdió. Otra montaña rusa para el Laredo, que no aprovecha las ocasiones de gol, acaba en inferioridad y se queda con la sensación de haber hecho méritos para puntuar. Como anécdota, destacar que con los minutos jugados por Iago Beceiro y Diego Marta, todos los jugadores de la plantilla han debutado ya en tan solo dos partidos. Únicamente el portero Ángel no lo ha probado todavía. Los dos entrenadores estaban bastante de acuerdo en las conclusiones tras el partido. Santi Castillejo, entrenador del Osasuna, reconoció que a ellos les beneficiaron los detalles que decidieron el resultado.
Bueno, un partido igualado, que ha tenido momentos para Laredo, momentos para nosotros. Más abierto de lo que yo pensaba. La verdad que había muchas oportunidades para ser un partido de segunda B, ¿no? Un partido de segunda Real Federación. Donde ellos ya me gustaron en el partido del otro día en Sestao y me ha gustado hoy. Es un equipo que aquí se va a hacer muy fuerte, ya lo sabíamos del año pasado. Y la verdad que en momentos lo hemos pasado mal, pero hemos sabido también reponernos, hemos salido mejor la segunda parte, pese a eso no ha sido fácil. Hemos tenido el partido casi perdido con el penalti y le hemos tenido ganado con el penalti. Al final, pequeños detalles pues te hacen que un partido sea para un lado o para otro. Sí, son detalles que a falta de un cuarto de hora pues teníamos el partido perdido si meten el penalti. No lo han metido, viene la roja y viene el penalti a favor. Pero luego también ha habido ocasiones, tanto en nuestra área como en la de ellos, que se podía haber definido antes, ¿no? Bueno, es que estas categorías son así, mucha igualdad y el que coge los detalles es el que se lleva el gato al agua.
El técnico de Marrón, Chiri, reconoció la igualdad, aunque los méritos no valen, dijo. Sirven los resultados.
Creo que ha habido alternativas por parte de los dos equipos en el que hemos tenido las jugadas decisivas nosotros a favor, no hemos sabido materializar y luego, pues a falta de 3 o 4 minutos, ha habido la jugada en contra del penalti y anteriormente la de la expulsión, que ha marcado un poco el resultado final del partido. Sí, pero los méritos no valen en el fútbol. El fútbol vale los resultados. Entonces, está claro que por méritos estamos mereciendo algo más, pero los resultados son los que son. Y no nos queda más que seguir trabajando, intentar pulir estos pequeños detalles y a ver si vamos consiguiendo resultados positivos que den confianza al equipo. Y nosotros, pues bueno, estamos un poco ahí en que en las jugadas decisivas no estamos acertados y luego, pues bueno, hemos llegado muchas veces a la portería contraria, con centros, con buenas jugadas por banda, pero tampoco hemos encontrado los remates. Entonces, en el fútbol se trata de 2 áreas y está claro que en las áreas no estamos nada acertados.
De ese déficit en las áreas, especialmente en ataque, reconoce Chiri que se puede crear cierta incertidumbre en la plantilla, pero confía en el trabajo en el momento que cambie la fortuna.
Son momentos de la temporada. Habrá momentos que igual llegas 2 veces y se rematemos las 2. Ahora mismo pues estamos en esta dinámica que todo lo que creamos no finalizamos. Nos cuesta finalizar un montón. Y por poco que nos hace el contrario, nos crea peligro. Nos crea peligro. Entonces, tenemos que intentar solucionar esos problemas. Bueno, lo que sí está claro es que los malos resultados siempre crean incertidumbre y crean un poco de nerviosismo. Pero no es lo mismo que vengan los malos resultados por estar haciéndolo mal, que entonces sí que el tema es más preocupante, por decirlo de alguna manera, que cuando ves al equipo competir como está compitiendo. Entonces, esto te da confianza para pensar que en el momento que cambie un poquito la fortuna, porque en el fútbol también existe la fortuna, van a llegar los resultados, o por lo menos eso espero.
El técnico del Charles no vio expulsión en la entrada de Pablo, no vio tarjeta roja y, en cambio, en el penalti en contra, cree que sí lo fue, el penalti sobre Aymar Oroz. Bueno, pues la tercera jornada habrá que tratar de enmendar esta situación. Será el domingo, día 19, a las 5 de la tarde, en la que el Laredo visitará a la Sociedad Deportiva Guernica en Urbieta, como decíamos, el próximo domingo. De esta jornada segunda del grupo segundo de la RFEF se ha saldado con estos marcadores: Mutilvera 3, Náxara 2, San Juan 0, Rayo Cantabria 0, Real Sociedad C 1, Sestao 0, Tropezón 0, Guernica 2, Arenas Club 2, Cayón 2, Racing Rioja 2, Ardoy 0, Izarra 2, Logroñés B 1 y Burgos Promesas 2, Peñasport 1. En la clasificación hay 5 equipos que han ganado los 2 partidos, Racing Rioja, Arenas, Osasuna B, Real Sociedad C y Mutilvera. Hay 4 equipos con 4 puntos, Guernica, San Juan, Burgos y Izarra, 1 con 3, el Sestao, 2 equipos con 1 punto, Ardoy y Rayo Cantabria, y 6 equipos con 0 puntos, entre ellos, lógicamente, Laredo, Logroñés B, Peñasport, Náxara, Cayón y Tropezón. Veremos a ver si se puede puntuar, aunque sea en Guernica. Con esa expectativa, el Guernica es ahora mismo sexto en la clasificación con 4 puntos. Por último, quien sí ganó fue el juvenil de Peña, 1-2 al Guarnizo B. Mañana ampliamos la referencia.
Ancho Vasco de esa de Laredo nos trae cada día en nuestros informativos la información deportiva local.
Anchoas Codesa. 3 generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Ahora nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer qué tiempo vamos a tener en las próximas horas en Laredo y la comarca. Nos lo cuenta Carlos Asensio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cielos nubosos hoy en Cantabria con nubes medias y altas, sin descartarse lluvias débiles y chubascos ocasionalmente tormentosos, más probables e intensos en el sur de la región. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad septentrional y sin cambios en el resto. Tendremos en las horas centrales 27 grados en Reynosa, 28 en Castro Urdiales, 29 en Laredo, 30 en Azas de Cesto, 31 en los corrales de Buelna, Potes y Camargo, 32 en Santander y también en Torrelavega. Y mañana seguiremos hablando de lluvias lluvias débiles y chubascos dispersos, ocasionalmente tormentosos, que podrán ser más intensos en el sur y suroeste, pero irá disminuyendo la nubosidad a intervalos nubosos. Máximas en descenso con 23 grados en Reynosa, 26 en Camargo, 27 en los Corrales de Buelna y Potes, 28 en Laredo y Azas de Cesto, también en Santander y Torrelavega, 29 tendremos en Castro Urdiales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Acabamos haciendo referencia a las últimas proyecciones ya hoy lunes de la película que hemos estado viendo este fin de semana en la sala de cine de Laredo. Se trata de García y García, una comedia española que podremos ver hoy, repito, a las 6:30 y a las 8:30 de la tarde, ya por última vez. Hoy lunes, último día de proyección de esta película, en la que, bueno, pues nos divertiremos con las aventuras de José Mota, Pepe Villuela y Eva Ugarte, entre otros. Nos vamos, hasta aquí la primera edición de nuestro informativo de hoy, lunes 13 de septiembre. Les vamos a dejar con el resto de la programación de Radio Laredo en esta tarde, una programación que incluye, por ejemplo, el programa Fuera de Juego, a las 7:30, con Noé del Río, toda la actualidad del deporte laredano, como siempre. Nada más, amigos, gracias por su atención, nos encontramos de nuevo con la información local a las 8 de esta tarde.